Pro and Training, episodio número 14. Hoy hablaremos sobre qué material es necesario para aprender a nadar. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training. Y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy, miércoles 9 de marzo, bienvenidos a todos a esta nueva edición. Vamos a presentar a nuestra super mega coach, Bercho. ¿Qué tal, Bercho? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por invitarme de nuevo aquí al podcast.
Genial, genial. Ya saben que la presencia de Bercho es sinónimo de agua, de natación. Así que, bueno, hoy vamos a introducir unos conceptos muy interesantes a la hora de aprender a nadar o incluso si ya estás entrenando, para decirte qué tipo de material es el más adecuado, cuál comprar. Hay muchísima oferta en el mercado, así que en esto Bercho nos va a arrojar muchísima luz. Entonces, Bercho, cuéntame, ¿qué material recomiendas a la gente que quiere empezar a nadar o que ya está entrenando y no tiene material?
Bueno, como has dicho, hoy en día en el mercado hay muchísima oferta de distinto material, pero yo considero que hay tres cosas básicas que cada nadador, ya sea principiante, avanzado o ya un poco más de rendimiento, debe tener. Y esos son las palas, el tubo frontal y las aletas cortas de natación.
Perfecto. Entonces serán los tres materiales que al principio recomendamos para que utilicen. Vamos a ir poco a poco. Imagínate una persona que nunca en su vida ha visto una pala. Vamos a explicarle qué es una pala en natación y cuéntanos un poquito.
Bueno, la pala es ese trozo de plástico que va sujetado en tu mano. En la palma de, tu palma de la mano está cubierta por este plástico que generalmente se sujeta en la mano con unas gomas.
Y muy bien, ¿y este material para qué se ha creado, para qué sirve, cómo lo podríamos utilizar?
Bueno, en principio las palas lo utilizaban sobre todo nadadores de rendimiento y era una manera de entrenar la fuerza de manera específica, porque al mover el plástico, también depende del tamaño que sea, arrastras mucho más agua, entonces para mover el brazo necesitas generar más fuerza. Entonces, principalmente se ha desarrollado para esto, para trabajar la fuerza dentro del agua. Pero hoy en día también hay diferentes tipos de palas y con unas palas específicas también se ve bastante útil trabajar el aspecto de la técnica.
Muy bien, ya entraremos bien cuáles hay, cómo utilizarlas bien, pero bueno, ya nos has dado una introducción que es una pala. Cuéntame, tubo frontal, ¿qué es un tubo tipo snorkel? Cuéntanos, ¿qué es un tubo frontal de natación?
Mira, el tubo frontal es diferente al tubo con el que vamos en el verano a hacer el snorkeling, porque el snorkeling, cuando te pones el tubo en la boca, pues el tubo te sale como por la oreja. Y este no es el que necesitamos en la piscina para nadar. Nosotros necesitamos el frontal, que tú te lo pones en la boca y el tubo te sale entre los ojos. Tiene una goma con la cual se te sujeta en la cabeza, entonces a la hora de nadar no se te mueve.
Perfecto. Y luego, las aletas. Cuéntanos qué son y cuál o para qué la usamos.
Bueno, esto también es un mundo. Hay aletas largas, tipo de buceo, de snorkeling, y luego las aletas cortas de natación. Nosotros recomendamos para el tipo de nadadores que tenemos, que son gente, generalmente principiantes o avanzados, o gente que no han sido nadadores desde pequeñitos, utilizamos las aletas que son como tipo zapato. Verás que hay algunas aletas que solamente tú metes la punta del pie y se va sujetado como con una cinta alrededor del talón. Estas no. Nosotros utilizamos las que se entran como si fuera un zapato, porque este tipo de aleta te da un poquito más de flotabilidad, que es lo que buscamos nosotros.
Muy bien, perfecto. Bueno, ya nos has dado un poco una descripción de estos tres materiales, cómo son, para qué sirven, pero ahora vamos a entrar a abordar cada uno de ellos y también nosotros aportar nuestra experiencia, ¿vale? Dentro de las palas habíamos dicho que hay diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes formas, ¿ok? Yo lo que noto y lo que aprecio, ahora escucharé también tu opinión, es que los chicos cuando traen palas, lo típico, ¿no? Que no saben cuál comprar, se compran a lo mejor la más barata o se compran algunas palas con una forma que no es la adecuada y notamos que no le sacan el provecho que merece al material, ¿no? E incluso también nos llegan a decir que con las palas ellos van peor. que sí. ¿Tú cómo nos podrías dar consejos o tips para elegir una buena pala o qué característica tiene que tener una pala según tu criterio?
Bien, dentro de las palas, primero también quiero que sepáis que las palas van por tamaño, no es una pala la misma para cualquier persona. Si tú te fijas, hay M, S, L, y esto va en función del tamaño de la mano, porque no es lo mismo una palma de la mano de una mujer pequeñita que de un hombre de 2 metros. Entonces tienes que adecuar las palas a esto. Luego hay palas que tienen agujeros y palas que no tienen agujeros. Las que tienen agujeros no ofrecen tanta resistencia porque, claro, conforme vas moviendo la pala, el agua se te escapa por los agujeros. Entonces, yo, en principio, para la gente que se está iniciando, también hay unas palas específicas. Me gusta mucho la marca Finish, que han desarrollado unas palas que son todo plástico, ni siquiera tienen goma para sujetar los dedos, sino que tienen un agujero por donde tú metes el dedo gordo. Entonces, la pala no está de todo sujeta a la mano. Y estas palas no sirven mucho para el trabajo de fuerza, pero sí sirven mucho para el tema de la técnica. Porque por la forma que tienen y también por la poca sujeción que tienes en la mano, a la que tú haces un gesto malo en el agua, y ya enseguida lo notas porque la pala se te va.
O sea que este tipo de pala te obligaría a realizar una entrada de la mano correcta. Está interesante lo que propones porque es como que si mientras vas usando la pala se te va escapando, te vas dando cuenta que algo no estás haciendo bien. Y eso igual está bueno para los oyentes que igual no tienen la posibilidad de venir a nuestra piscina tecnológica y que no podamos asesorarlo. Pero bueno, es interesante. Una cosa también importante que para mí es importante a la hora de seleccionar una pala es el tamaño. Cuando tú eliges una pala, colócate la pala con las manos cerradas y fíjate si esa pala, el plástico, alrededor de tus dedos hay más espacio de plástico. Porque yo lo que veo a veces es que los chicos se compran unas palas, para mi gusto, demasiado pequeñas y no sobresale plástico alrededor de su mano. Yo les recomiendo mínimo que haya 2 dedos de separación de plástico, porque si te compras, o sea, si la pala es igual al tamaño de tu mano, vas a coger poca agua. Entonces, es como que no tiene tanto sentido, ¿no? No sé qué piensas al respecto.
Sí, exactamente. Si tú coges una pala que te cubre justito la mano, no tiene mucho sentido.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya hemos identificado que hay diferentes tamaños y que hay diferentes formas. ¿Algo más que quieras comentarnos?
Sí, yo quiero comentar, hay un tipo de palas que no te la recomiendo para nada. Tú tienes que fijarte que sea una pala plana. También hay algunas palas que te hacen como una curva de la mano que para ciertas personas también puede ir bien, pero fíjate, bueno, lo vamos a mencionar. Las marcas, las palas de Decathlon tiene muchos productos muy buenos y tal, pero lo que son las palas de la marca Decathlon no te las recomiendo. Si te fijas, tienen unas palas muy alargadas que encima al final se van un poquito hacia arriba, o sea, te obligan sí o sí a nadar mal. Entonces, si vas a comprar unas palas, busca en otro sitio.
Sí, una que yo estoy contento, que es de la marca Head, me gustan bastante porque son planas, tienen los agujeros, tienen diferentes bueno, tamaños. Y también otra cosa, si tienes la posibilidad igual de probar las palas, igual un amigo tiene la pala, te la pruebas, ves qué tal te va antes de hacer la inversión, sería interesante.
Sí, eso lo que dices está genial, porque a mí, por ejemplo, me pasa en la piscina que la gente va a Decathlon y se equipa, entonces co coge todo de ahí, que el material está bien, pero justo las palas no van nada bien. Entonces empezamos a nadar con las palas y la gente se frustra y dice, no, es que me sale peor con las palas que sin las palas, que la sensación es horrible. Y es simplemente decir, bueno, coge las palas de fulanito, que justo tiene, por ejemplo, la Head o la de Turbo, otras marcas. Y la sensación enseguida cambia, o sea que muchas veces no eres tú, son las palas.
Sí, es el material que igual no es el adecuado. E incluso lo que yo suelo hacer para contrastar un poco la sensibilidad del nadador, que no solo sea algo subjetivo, hago así, le digo, mira, vamos a nadar 25 metros crawl con tus palas, estas palas así de raras, y cuenta por favor la cantidad de brazadas que has hecho. Y a lo mejor hacen 22 brazadas. Y le digo, vale, ahora ponte esta pala plana con agujeros y haz otros 25 metros. Y él lo hace y hace 20 o 19. Dice, uy, he hecho dos brazadas menos, pero con otro material. ¿Qué ha modificado? Y ahí te das cuenta lo que te puede significar elegir un buen material de entrenamiento, ¿vale? Y de precio tampoco estamos hablando de que es una pala súper mega cara. Igual hay una diferencia poca de dinero.
De hecho, en las palas siempre nos movemos en el mismo rango de precios. No sé, 15, 19 euros.
Mira, si te parece, Bercho, vamos a dejar en las notas del programa algunas marcas que para nosotros son importantes, son referentes. Ustedes cómprenla donde quieran, pero bueno, nosotros les vamos a mostrar igual la foto o el nombre de la pala y ustedes las buscan donde quieran. Bueno, vamos ahora a la hora de hablar de tubo de natación, ¿vale? Hay como tres diferentes tipos de tubo. Cuéntanos un poquito.
Bueno, los tubos no hay tanto misterio, ¿eh? Como comentó Rafa, hay tres tubos diferentes. Los tres son frontales, eso sí, recuerda que siempre tiene que pasar el tubo entre tus ojos. Y hay uno que, si te fijas, este lo tiene la marca Finis, que es como un poco curvado. Cuando tú lo ves, todos los tubos frontales salen como muy para arriba. Y hay uno que sale para arriba, luego se dobla y como que va, si te lo pones en la cara, te va copiando la cabeza. La diferencia entre estos dos tubos es muy simple. Si tú solamente te vas a dedicar a hacer con el tubo ejercicio de técnica a poca velocidad, los dos te sirven perfectamente. Pero si luego te planteas entrenar con el tubo series a una velocidad bastante considerable, es mejor que te compres el tubo curvado porque tiene más estabilidad. Entonces, a la hora de nadar no se te va a ir moviendo de un lado para el otro y para hacer el viraje también es mucho más cómodo. Y luego tenemos el tercer tipo de tubo, que tiene al final una válvula que tú, cuando metes la cabeza debajo del agua y en otro tubo te entraría agua, la que te podrías tragar, pues tiene como un tapón que no permite que te entre el agua. Entonces tú luego sacas la cabeza y expulsas todo.
Sí, luego hay otro que he visto que usa Carlos Vives, que es como un tubo que le sale de manera lateral, dos tubos de plástico, que también es una variable interesante y tiene esta válvula que, si metes la cabeza muy abajo, el agua no te entra. Pero bueno, también pondremos en el nota de programa los tubos que nosotros consideramos. ¿Qué precio suele estar un tubo aproximadamente? Yo calculo, bueno, los últimos que hemos comprado para el club estaban alrededor de los 19 y 25 euros, un precio medio de un tubo de natación.
Sí, va por ahí el precio. Una cosa más que quería añadir respecto al tubo: muchas veces la gente, cuando empieza a nadar con el tubo, se lo pone en la boca y luego inconscientemente, cuando empieza a respirar, también empieza a respirar por la nariz, con lo cual se traga toda la piscina del agua, es muy incómodo. Entonces, una solución muy rápida es comprarte también una pinza de la nariz y evitas este problema hasta que te acostumbres y sepas manejar las diferentes vías, digamos.
Sí, sí, yo creo que eso es importante. Pinza de nariz con tubo tienen que ir en la primera compra para que puedas utilizarlo, ¿no? Porque a veces he visto gente que se compra el tubo sin las pinzas, traga tanta agua que se frustra, tira el tubo y no quiere ni verlo y se pierde una opción bastante importante que luego abordaremos, de cómo utilizarlo, para qué sirve.
Exactamente, porque al final el tubo lo utilizamos para facilitar las cosas, pero si la gente se agobia, lo que sea, porque va tragando agua, pues no cumple el sentido.
Vale, pues ahora vamos a hablar de las aletas. ¿Qué nos puedes contar de las aletas?
Mira, de las aletas, lo que hemos comentado al principio, nosotros utilizamos el tipo zapato, que es entras con todo el pie y es una aleta corta. Importante que sea una aleta ligera y flexible.
Cuando hablamos de ligera, que pese poco, ¿vale? Porque hay aletas que son cortas, o sea que la distancia de que tiene de superficie de agarre es la adecuada, pero pesa muchísimo y es bastante rígida.
Sí, esto es, por ejemplo, el caso de las aletas Speedo. Estas que son tipo... Speedo tiene dos tipos. Tiene el tipo de zapato que estamos hablando, pero estas son muy pesadas y no van de todo bien. A mí las que más me gustan son las de Crecisu, que luego lo dejaremos abajo en las notas de programa, así lo puedes chequear, y la verdad que van súper bien. Luego, otra cosa que quería mencionar: ¿por qué no utilizamos las otras aletas, que son más cortitas y son tipo solamente metiendo el pie y va sujeto con la cinta alrededor del tobillo? Es porque nosotros, por el tipo de nadador que trabajamos, Las aletas las utilizamos mucho en el trabajo de técnica para ayudarle primero a flotar y entonces luego el aprendizaje es mucho más rápido, nos permite hacer más largos y asimilar el gesto técnico en concreto. Entonces, esas aletas que no son como zapato no nos dan esta flotabilidad. Por eso es importante, si tú quieres trabajar mucho la técnica y este aspecto, cómprate las aletas que te ayuden con la flotación.
Vale, pues ahora, si te parece, vamos a abordar material por material, qué beneficios nos da, cómo sacarle provecho, cómo lo utilizaríamos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, para ti tener unas palas? ¿En qué nos ayudaría?
Si hablamos de la técnica, las palas nos permiten darnos cuenta de muchas cosas que no somos conscientes. Por ejemplo, si tú intentas hacer la brazada subacuática, me refiero a toda la brazada que ocurre debajo del agua antes de sacar el brazo fuera del agua y hacer el recobro, si tú lo haces con las palas, puedes notar si te cuesta bajar el brazo, si se te carga el hombro, incluso puedes notar si tu espalda va subiendo y bajando. Entonces, todo esto es un signo de alarma que algo se está ejecutando mal debajo del agua.
A mí lo que me suelen decir los nadadores cuando utilizan la pala, me dicen que al utilizar la pala se le cargan mucho los hombros. ¿Qué puedes decir al respecto?
Pues ahí entra en evidencia que la brazada no es la adecuada, que meten seguramente la mano, la entran demasiado plana, cosa que vemos mucho con las palas, como que vamos golpeando el agua. Y no, la pala tiene que cortar y tiene que entrar la mano como si fuera un tobogán. Y a partir de ahí empezar a flexionar el codo y no presionar el agua hacia abajo. Si se te carga el hombro, está mal tu entrada y la primera parte de la brazada subacuática.
Aquí está bueno porque estamos utilizando un material para que si tú no tienes la posibilidad de tener un entrenador que te esté dando feedback, que te esté corrigiendo, ya tú te puedes dar cuenta de que si se te carga el hombro, estás aplicando fuerza hacia abajo y eso no es lo adecuado, ¿vale? Otra particularidad de la pala que nosotros también vemos importante es que las personas, si realiza la fase subacuática de una manera correcta, va a tener un mayor avance, va a tener esa sensación de que está cogiendo agua, que a veces uno cuando está aprendiendo a nadar está más pendiente de si se ahoga o no se ahoga, no tiene esa sensibilidad. Entonces es como que nada en el vacío, mete un montón de brazadas y se queda en el mismo lugar. Pero la pala, al tener más superficie de agarre, te da esa percepción de, wow, he cogido el agua, estoy avanzando, estoy viendo cómo avanzo, ¿no? Por cada brazada.
Sí, es verdad, a mí me sirve mucho porque la gente luego entiende dónde tiene que aplicar la fuerza y cuál es la fase de la brazada más propulsiva. Entonces, cuando te quitas las palas y la superficie de agarre no es tan grande, la sensación no es tan acentuada, pero tú ya sabes cómo es el gesto y buscas este ángulo.
Perfecto. ¿Y el tubo? ¿Cómo le pueden sacar máxima partida o cómo lo recomendarías su utilización?
Mira, el tubo para mí es fundamental porque la natación es un deporte muy técnico y entre que estamos en un medio que no estamos acostumbrados, que estamos moviendo los brazos por un lado, la cadera por otro, los pies y aparte la respiración, es que es muy difícil que te centres de golpe en todo. Entonces el tubo te permite eliminar un factor bastante importante, es la falta de oxígeno. Entonces tú puedes ir pensando en el gesto técnico en concreto sin la necesidad de cada 2x3 levantar la cabeza, que seguramente implica perder tu posición hidrodinámica, volver a recuperarla y como que no vas avanzando.
E incluso aquí ya podríamos utilizar dos variables. Usamos el tubo y las palas. En esta variable nos ayuda el tubo a respirar cuando tú quieras y como no tienes que sacar la cabeza a respirar, te permite observar qué estás haciendo con tu mano y con la pala, cómo la estás entrando, si estás doblando el codo y demás. Es una buena manera de utilizarlo. Otro aspecto importante del material son las aletas. Mucha gente cree que las aletas las usamos solo para avanzar más rápido o creen como que. Yo a veces noto, ¿no? Que son muy reacios mucha gente a usar aleta. Igual el que no viene de la natación, bueno, le das como oxígeno. Pero igual un nadador de la vieja escuela, cuando le dice vamos a hacer aletas, es como que no le gusta. ¿Qué nos dices tú de la aplicación de la aleta para una persona que se está iniciando o que quiere mejorar su batido de piernas?
Mira, para mí las aletas nos cumplen una función bastante interesante, porque tú para asimilar un gesto técnico necesitas muchas repeticiones. Pero claro, tú a una persona que se está iniciando le dices, bueno, ahora hacemos 25 metros nadando con un brazo y se le hace eterno. Y conforme se va cansando, empeora la técnica y bueno, acaba frustrándose y sin poder hacer las repeticiones que necesitas para coger bien la técnica. Si las aletas nos ayudan a que el nadador pueda realizar más metros, entre más repeticiones del gesto y pueda ir asimilando la técnica. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Porque muchas veces luego los chicos van nadando con las aletas y dicen, no, es que voy con aletas. Pero bueno, no tiene nada malo ir con aletas, porque tú estás asimilando un movimiento que luego sin las aletas, cuando te la quitemos, que lo puedas hacer.
Otra cosa importante que para mí está bueno de las aletas es que si tú no te sale bien el batido de piernas, la patada de crawl, y cuando la haces doblas muchísimo las rodillas y no extiendes el tobillo, es increíble que tú le pones una aleta y la persona automáticamente la hace perfecta. Estira el tobillo, no dobla rodilla y siente la propulsión.
Sí, exactamente. Y esto, bueno, es una. Tú le puedes ir explicando media hora cómo tiene que hacer el batido de pie y te lo va a seguir haciendo mal. Pero tú le pones una aleta y, claro, al notar que doblar la rodilla no sirve para nada, pero estirándola así, pues ya lo corrige instantáneamente.
Sí, y acá, bueno, aquí ya está la mano de lo que se llama la progresión metodológica. Obvio, al principio recomendamos igual hacer pies con aletas, con el tubo, para que tú respires cuando quieras. Luego te quitas una aleta y luego te quitas las dos. Como que vas como adquiriendo el hábito adecuado para realizar el ejercicio. Aparte del avance, otra cosa también que nosotros vemos importante es que el problema que tiene la gran mayoría de los hombres cuando nadan, que los pies se le hunden, porque les pesan mucho y no lo mueven. Y tú les pones las aletas y por más que no muevan los pies, tienen los pies alineados, la cadera más arriba, y ya te da esa variable también de que estás en una mejor posición. Entonces, para el aprendizaje me parece genial.
Sí, está muy bien. Obviamente luego hay que solucionar el problema, porque las aletas no son la solución, pero como hemos dicho, como hay tantas cosas que uno tiene que pensar, si ahora toca trabajar la brazada, no le podemos pedir que piense en bueno, que apretar el abdomen, que levantar la cadera, que no hundir los pies, no. Entonces, eliminamos este factor subiendo las piernas con las aletas y se está enfocando en trabajo de la brazada. Y en el momento que toca trabajar la posición hidrodinámica, pues ahí ya nos enfocamos en el otro tema.
Perfecto, y ahora, ¿cómo utilizar todo este material? Nosotros vamos a dejarles unos ejercicios, podríamos ahora explicarle, pero igual no lo van a entender. Para eso, como tenemos mucho ya material creado, en las notas del programa vamos a dejar una serie de ejercicios con unos vídeos. Van a picar el link y accederán a ejercicios que pueden hacer tanto con la pala, con los tubos y con las aletas. No obstante, cualquier duda que tengan acerca del material o sobre cómo sacarle mejor provecho o dudas que tengan, por favor nos mandan un mail a info@proantraining.com y nosotros con gustos podemos ayudarlos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Con eso nos vamos súper contentos. Recuerden, por favor, descárguense la app de ProAn. En ella podrán encontrar ejercicios de técnica, drills, planes de entrenamiento, webinar. Hay un montón de información que la hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño para todos vosotros. Bercho, muchísimas gracias por tus conocimientos. Y bueno, cuéntame, ¿estás preparando algún reto en que estás apuntada a algo? Cuéntanos.
Bueno, ahora tengo el primer objetivo de la temporada, el 1 de mayo, que voy a hacer los 5K de Tunaris, así que ya con muchas ganas.
Buenísimo, a ver cómo estará esa agua. Y luego, bueno, estaría también un día chulo en algún capítulo que nos cuentes tú cómo entrenas, cuántos días a la semana entrenas, si haces secos, cómo es tu enfoque, ¿no? Como nadadora, incluso cómo estás preparando este reto.
Bueno, yo con gusto, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, esperamos que la hayan pasado súper bien. Recuerden, por favor, seguirnos en iVoox, en iTunes, en Spotify, ponernos un me gusta. Y también decirnos de qué temas quieren que hablemos en la próxima sesión.
Bueno, un gusto estar aquí con vosotros y espero escucharnos la próxima.
Adiós.
Adiós.